por estar con nosotros un domingo más. Agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de poder seguir escudriñando su palabra. Hemos orado para que Dios bendiga este tiempo. ¿Y cuántos de ustedes no estuvieron la semana pasada con nosotros? Ok, los que no estuvieron la semana pasada con nosotros van a encontrarse un poquito que no calza el tema a lo mejor con lo que vamos a tocar. Pero la verdad, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Estamos hablando de los ataques que sufrimos nosotros como cristianos, ¿ok? Y cuán difícil es resistirlo, pero tenemos la victoria que hay en Cristo Jesús. La semana pasada hablamos acerca de cuidar nuestra mente para permanecer en Cristo. ¿De qué tenemos que cuidar nuestra mente? Estamos en el libro de Nehemías. Les voy a invitar a abrir sus Biblias allá en el libro de Nehemías, capítulo número 4. Esther. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo número 4. Ok. Tenemos en la historia de Nehemías un hombre como usted o como yo, un hombre que confió en nuestro Dios, un hombre que a pesar de la distancia, más de 1.300 kilómetros en lo cual se encontraba, estaba preocupado por sus hermanos en Jerusalén. Un hombre que se dice que Nehemías es un hombre conforme al corazón también de Dios, oró, buscó su presencia para ayudar a sus hermanos. La semana pasada vimos algunos ataques en que el enemigo hace en nuestras mentes. El primero que descubrimos es que el enemigo ataca nuestra mente y nos dice que somos débiles. Exaltamos la debilidad antes de nuestras fuerzas. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, nos sentimos débiles. Y la verdad es que tenemos que comprender que somos más que victoriosos, más que vencedores. Cuando vienen a nuestros pensamientos, pensamientos de debilidad, de que ya no valgo nada o que estoy pasando por un momento de desánimo, usted tiene que aferrarse a lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no olvidemos, el primer ataque a nuestra mente es cuando dudamos, somos débiles, haciéndonos olvidar las fuerzas que tenemos en Cristo. El segundo ataque en nuestra mente es cuando vivimos del pasado y dudamos del futuro. Es cuando nos quedamos en los triunfos del pasado muchas veces. Y decimos, he escuchado a muchos adultos que señalan que todo tiempo pasado fue mejor. Pero no es así, el tiempo en el cual vivimos es el tiempo que Dios nos ha dado. A veces es cierto que el tiempo pasado tiene muchas diferencias con el de hoy, pero eso no significa que el tiempo de hoy no sea bueno. Para los cristianos el tiempo de hoy es el tiempo que Dios nos quiere tener con vida. De otra manera ya hubiésemos partido de su presencia. Entonces, recuerde, el segundo ataque en nuestra mente es cuando vivimos del pasado y dudamos del futuro. No olvide tres cosas, también lo vimos, que Dios perdona nuestro pasado, no se quede en el pasado, no se quede ni en las derrotas ni en las victorias, trasládese. Dios perdona nuestro pasado. En segundo lugar, Dios nos libra de nuestro pasado. El pasado no nos puede esclavizar y quedarnos pegados en que el tiempo, que la historia que tuve hace unos años atrás fue mejor que la derrota que tengo hoy. Dios perdona nuestro pasado, Dios nos libra de nuestro pasado, pero también hablamos acerca de que Dios usa nuestro pasado para ayudar a otros, con nosotros. Si usted sufrió por una determinada situación en el pasado, usted puede tomar esa situación en la cual Dios ya perdonó y ayudar a otros para que no lo pasen, ¿verdad? Si he sufrido diferentes situaciones, son todas las cosas nos ayudan. Aún las más difíciles. Probablemente usted al mirar hacia atrás puede ver que en su pasado hay tristeza. No tengo la menor duda que al mirar hacia atrás hay tristeza. También hay alegría, pero de las tristezas aprendemos para que no volvamos a entristecernos, ¿ok? El En el tercer ataque que vimos la semana pasada es que nuestra mente duda de la promesa de Dios, olvidando lo que tenemos en el presente. Esta es una de las cosas continuas que sucede en la vida del cristiano. Olvidamos las promesas. Olvidamos lo que dudamos de las promesas, olvidando el presente. Siempre cuando el enemigo nos ataca, nos quiere hacer olvidar de las cosas que Dios nos ha dado. Claro, si usted hiciera un balance en su vida cristiana, ¿cuántas cosas Dios le ha dado? Algunos son nuevos en Cristo, otros tienen más años en Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros puede dar testimonio de que todas las cosas que Dios nos ha dado son muchísimas. Nos ha dado mucha vida. Y usted sabe, testimonio de la vida que usted tiene ahí. En cuarto lugar, nuestra mente es atacada cuando nos impide ver más allá, el futuro. No, si esta situación ya no tengo salida. Pero el mañana no lo conocemos y bloqueamos con nuestra mente el futuro. Y olvidamos que el futuro está en las manos de Dios. Y en quinto lugar, nuestra mente es atacada cuando cree lo que no es y duda de lo que tenemos. Por lo tanto, ahora, hermanos, ¿cómo responderemos frente a estos ataques? Nehemías capítulo 4, versículo 1 dice así. Vamos a hacer lo que acabo de señalar en el resumen en la Escritura. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nehemías capítulo 4, versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ahí está, nos hace resaltar nuestra debilidad cuando pasamos por momentos difíciles. En segundo lugar, ¿qué hacen estos judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ahí está el ataque cuando vivimos del pasado y nos olvidamos lo que viene, ¿no? Nos quedamos en el recuerdo. Y comúnmente en los matrimonios se da mucho este tema. Cuando hay pelea, lo primero que hace uno u otro es sacar las cosas del pasado. Y lo pasado es pisado, está. Ya, olvídese, ya pasó. Quedémonos ahí. ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificios? Siga adelante. ¿Acabarán en un día? La duda. ¿Cuántas veces nuestra mente duda de las promesas de Dios? ¿Dios suplirá todo lo que me falta? ¿Dios será real? ¿Cuántas veces nuestra mente lucha con esa duda? Pero no, hermanos, sigamos adelante. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Recuerden, el templo fue destruido, quedaron solo escombros, las piedras quemadas, y estos le dicen, ¿resucitarán acaso las piedras? Pues hermano, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que nos dio vida a nosotros. Pudimos haber muerto sin Cristo y haber terminado en el infierno. Pero Dios en su gracia y misericordia permitió que un día pudiésemos entregar nuestra vida a Él. Sigamos la lectura. Y está, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Diciendo, ya, ok, acepto que ya están, van a levantar el muro, pero lo que ustedes edifiquen, va a venir un perro, un gato, aquí le enseñará una zorra, y lo va a derribar. Hermano, nuestra mente nos impide ver el futuro. Muchas veces comenzamos algo y no lo terminamos porque dudamos si vamos a terminarlo o no. Pero hermano, tenemos un Dios que nos da la capacidad de creer. Tenemos un Dios que nos permite poder soñar. ¿Los cristianos también soñamos? ¿Cuántos de nuestros sueños Dios lo ha hecho realidad? ¿Cuándo usted imaginó que iba a tener una linda familia como la que tiene? ¿Cuándo pensó que iba a tener un hijo tan hermoso, una hija tan hermosa como la que tiene? Dios nos permite los sueños. Dios nos hace que no dudemos de Él. Por lo tanto, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo respondió Nehemías frente a estos ataques para obtener la victoria? Es lo que vamos a ver a continuación. Nehemías, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifícanos pues el muro y toda la muralla, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Se da cuenta, hermano? Increíble el desarrollo de la historia. Nehemías preocupado anima a los hermanos, a sus compañeros, y van a levantar el muro. ¿Cómo respondió? No olvidemos, hermano, que nuestra vida está fundamentada en Jesucristo. No está fundamentada en una iglesia, en una religión. Nuestra vida está fundamentada en Cristo Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. En Él tenemos que confiar. No olvide que Jesús es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Redentor vive. ¿Cómo respondió Nehemías? Número uno. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo respondió Nehemías? Nehemías respondió con autoridad. Capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, debemos hacerlo con firmeza y convicción, debemos hacerlo con firmeza y con decisión. Cuando somos atacados, hermano, sentimos el... ¿Ha sentido el ataque del enemigo usted o no? ¿O su vida es una flor de alegría? No, todos hemos sido atacados. Tenemos que aprender a discernir cuando es el ataque, y tenemos que aprender las tácticas que él usa. Va y ataca la única entrada que tiene, la mente. Si él logra entrar y atacar nuestra mente, entonces nuestros pensamientos, entonces él sabe que podría tener la victoria. Pero ¿cómo respondió Nehemías? Lo vemos con autoridad. Él respondió con autoridad. Fíjese lo que dice: oye, oh Dios nuestro. ¿Se fija la oración que hizo? Oh Señor, no hizo eso. Oye, oh Dios nuestro. Le señaló a Dios cuál era la necesidad. Lo hizo con convicción, con decisión. En el momento de las luchas, hermano, no pierda el control. Nunca pierda el control, no se desespere. Cuando pase por momentos difíciles, cuando vea que el asunto, el problema, la prueba es mucho más grande, cuando aparece la dificultad, no pierda el control. Dios sigue siendo su Dios. Y Él está ahí. Aunque la casa se derrumbe, parece que se va a derrumbar con todo lo que me está pasando. Después de esto ya no puedo creer lo que más pueda venir. Pero hermano, no dude. Dios está ahí. Tiene que resistir como un buen soldado, tiene que hacerlo con autoridad. Oye, oh Dios nuestro, que somos que somos objeto de su menosprecio. Versículo 4. Cuando llegue el peligro, debe estar como un soldado. Cuando llegue el ataque, debe seguir adelante. No se detenga, siga adelante. Una de las cosas favoritas del enemigo es que al tratar de atacarnos y querer derrotarnos, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Lo primero que hacen comúnmente los cristianos es dejar de asistir a la iglesia. Eso es el plato favorito de él. Mientras menos asistan, más cerca, más fácil va a ser la destrucción total. Hermano, necesitamos comprender como Nehemías. Él le dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve, ¿qué le dice? Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Cuente, dígale a Dios su dificultad. Señor, ayúdame. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Él, Nehemías, no se vino con poco. Oh Dios, que todo lo que están deseando sea para ellos, no para nosotros. Él oró, versículo 4, versículo 5, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermano, ¿se da cuenta lo que hizo Nehemías? Enfrentó con autoridad, con decisión, y dijo: Señor, ellos quieren hacernos daño, que sea sobre ellos el daño, que solo queden recuerdos de ellos. Es interesante la característica de la oración que hizo Nehemías. Oró a Dios, y yo comparto con ustedes algunas características de la oración. Nuestra oración debemos orar con seguridad y autoridad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Oye, oh Dios, sin timidez: Señor, estoy pasando por momentos difíciles, necesito tu ayuda. Que mis enemigos no se burlen. ¿Qué es lo primero que hacen los enemigos? La gente que nos conoce y sabe que estamos pasando por momentos difíciles. ¡Ja! ¿Y el Dios que tiene? ¿Hasta ahí estaba su Dios? No, hermano. Dígale a Dios con autoridad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos a ver unos pasajes. 1 Corintios, sin separarnos de Nehemías. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Veamos antes del 4 y 5 de Corintios 2, 1, 18. 1 Corintios 1, 18, para que veamos los dos textos inmediatos. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Debemos pelear hasta el fin, debemos resistir al enemigo, dice la palabra de Dios, y él huirá de nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos bíblicamente a los ataques? Orando con autoridad a nuestro Dios. En segundo lugar, debemos actuar conforme oramos. Dice el versículo 6, después que Nehemías oró a Dios: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de nuestro menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Siempre, hermano, debemos actuar conforme oramos. Por ejemplo, muchas veces oramos por un trabajo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para el trabajo, para buscar el trabajo? ¿Salimos, tomamos y vamos a ver si hay trabajo? ¿O nos quedamos y oramos: Señor, dame trabajo, y me quedo todo el día en cama? ¿O me quedo todo el día en casa? No, debemos actuar conforme a lo que hacemos. Oramos. Miren lo que dice Nehemías 4:6. Edificamos. Después de orar, actúo. Por eso que se llama, siempre que usted ora, tiene que orar oración. Ora y actúa automáticamente. Señor, te pido por el hermano tanto que está pasando por dificultad y que tú le estés cuidando. Voy a ver cómo está. ¿Lo ves? Inmediatamente. Debemos orar conforme a nuestras, actuar conforme a nuestras oraciones. Fíjese el versículo 6, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo que tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermano, esta palabra ánimo es muy importante. La causa de la depresión actual en nuestros tiempos es la falta o el desánimo. Cuando una persona cae en depresión y comienza a entristecerse, es porque ha perdido el ánimo. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Con ánimo, los cristianos sabemos de dónde viene el ánimo, de dónde viene la fuerza. Sabemos que el pueblo tuvo ánimo porque Dios le inyectó el ánimo. Dice la palabra de Dios que Dios renueva nuestras fuerzas cada día. Si no fuera por las fuerzas que nuestro Dios nos da, ya hubiésemos tirado la toalla, ¿verdad? Pero Dios nos aumenta nuestras fuerzas. Da fuerza a cada uno de nosotros. Miren algunos pasajes con respecto al ánimo. Vamos a ver la parte positiva y la parte negativa del ánimo. Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22. Hablando acerca del ánimo. 22, versículo 13. Primera de Crónicas, 22, 13. Nosotros como cristianos sabemos de dónde vienen las fuerzas. Nunca, hermano, pierda el ánimo, porque cuando usted pierda el ánimo, vendrá el desánimo. Y con el desánimo vienen pérdidas de las fuerzas físicas. Y con cuando se junta el desánimo con la pérdida de las fuerzas físicas, están involucrados en la depresión. Y cuando una persona entra en depresión, es casi imposible salir por sus propias fuerzas. Necesita ayuda. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. 22, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, ¿y qué? Y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Hay que sentirse animado. A veces cantamos desanimados. ¿Por qué cantamos sin fuerzas? Hay que cantar reconociendo a quién estamos cantando, a nuestro gran Dios. Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. También en relación con el ánimo. Proverbios 18, 14. Lea ese pasaje, porque cuando usted se enferma, dicen que han descubierto los médicos que una persona manteniéndola animada, las personas animadas, se recuperan más rápido que aquellos que están deprimidos, desanimados. Y no lo descubrieron ellos, porque la palabra de Dios lo dice. Proverbios capítulo 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará ¿qué? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo del angustiado? ¿Lo ve? ¿Qué importante es el ánimo? ¿Qué importante una sonrisa? Muchos hermanos viven como si fueran la portada del libro de Lamentaciones. Tristeza. No, hermano, a veces estamos por dentro tristes, pero la sonrisa transforma nuestras vidas. Dice que el ánimo soportará la enfermedad. Hebreos capítulo 12, también un poco en relación con el ánimo. Hebreos capítulo 12, hay un ejemplo notable en cuanto a esto. Hebreos capítulo 12, considerad, 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra el mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el ánimo no se canse a esperar que entres en la depresión. No. ¿Qué nos está diciendo el texto? Miremos a Jesús. Cuando miramos a Jesús, cobramos ánimo. Porque Él sufrió todo lo que nosotros nunca vamos a sufrir. Y si Él lo logró, Él me promete estar conmigo, entonces yo también lo voy a soportar. No permita y no caiga en el desánimo. Una vez que llega el desánimo, viene la pérdida de las fuerzas físicas. Y cuando viene la pérdida de las fuerzas físicas, usted ya está en depresión. Y cuando usted entra a depresión, usted sola no va a salir. Usted necesita ayuda. Tiene que pedirla. El Señor es todopoderoso para ayudarnos. ¿Ok? Y finalmente Santiago 1:8 dice que, al ladito, a la otra hoja de sus Biblias, en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es el hombre que usted lo saluda y dice, ¿cómo estás? Bien, estoy feliz. Lo ve mañana al otro día y le dice, hola, ¿cómo estás? No, me quiero puro morir. ¿No? Una forma de expresar, ¿verdad? Es el hombre de doble ánimo. Un día está bien, el otro va a ser inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias al Señor. El Señor me sostiene. Él me da la fuerza. Él renueva nuestra fuerza como las águilas. Muy bien. cuando se pierde el ánimo se va la energía, recuérdelo. Y ya no se puede y no se quiere seguir adelante. Y ninguno está exento, hermano, de caer en el desánimo. Pero no permita que llegue. Cuando llegue, usted renueve inmediatamente su fuerza. Jamás pensaron los especialistas, ni el mundo entero pensó, que una enfermedad como la depresión no tendría fronteras. La depresión es como una pandemia. Se extiende, no mira distinción, no hace distinción entre clase social, ni entre grande, ni pequeño, ni entre anciano, ni bebé, no hace distinción. Todos están expuestos a caer en eso. Tenga cuidado, no olvide que cuando se pierde el ánimo, se va la energía y ya no se quiere seguir adelante. ¿Cuántas veces estuvo en su vida diciendo, yo ya no quiero seguir adelante? ¿Cuántas veces en su vida usted dijo, yo no quiero seguir más, hasta aquí? Hermano, manténganse en la lucha. Hay que seguir adelante y ninguno está exento, ninguna persona, ni los cristianos son inmunes a pasar por el desánimo. ¿Estás pasando hoy por el desánimo? Sigue adelante, confía en Dios, hazle frente, que la duda no te atormente, que el pasado no te esclavice. El Señor nos da la victoria. Sigue adelante, confía en Dios. Debemos reconocer nuestras fuerzas en Cristo, somos más que vencedores. Siempre que recobramos el ánimo, volvamos a Nehemías y prepárese usted, porque cada vez que usted recobra energía y dice, voy a seguir adelante, y volvió el ánimo y tiene las fuerzas necesarias y está en lo mejor para seguir adelante, debe prepararse, porque nuevamente va a venir el ataque. Y así continuamente la vida del cristiano. Miren lo que dice Nehemías capítulo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla, Nehemías capítulo 4 versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Siempre cuando viene el ánimo, las fuerzas se renuevan nuevamente, prepárense porque vendrán ataques. Se encolerizaron cuando vieron que los muros, los portillos del muro estaban reparándose. Hermano, si lo llevamos a una parte, una aplicación espiritual en nuestras vidas, es exactamente igual. Cuando Dios está trabajando en nuestra vida, nos está haciendo crecer, ¿qué sucede? ¡Pum! ¡Ataque! Es como cuando usted viene a la iglesia, ¿verdad? Viene con el ánimo, llegó, Dios habló a su vida, a su corazón, sale de aquí, y en el primer encuentro que tiene por ahí con alguien o cercano a su familia, viene el ataque. Y usted dice, vengo recién de la iglesia y me ha tocado esta lucha. Y es así, y es así, y será así. Hermano, vuelven los ataques, pero no se asuste. ¿Por qué no debe asustarse? Mientras más grande sea el ataque, más grande es la victoria. Porque Jesucristo nos lleva de victoria en victoria. Mientras más grande es el ataque, más grande es la victoria, porque Cristo ganó la victoria por nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores, significa que nosotros no debemos ir a pelear para buscar la victoria. Significa que Cristo peleó y tiene la victoria. Eso significa que usted debe ir y a buscar la victoria. Ya tiene, apropiarse de lo que Dios dice. Parece que la lucha es tan grande que no sé si lo voy a soportar. Usted tiene que ir a buscar la victoria porque Cristo le dijo, todo lo puedo en Cristo, no tiene fortaleza. Él lo promete, Él nos va a ayudar. Mientras más grande sea la lucha, más grande es la victoria. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando vuelven los ataques, debemos volver a orar. Versículo 9. Entonces oramos, leamos el 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacernos daño. Volvió el ataque. Cuando vuelve el ataque, volvemos a orar. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Cuando vuelven los ataques, volvemos a orar. Hermano, debemos comunicar a otros, debemos pedir ayuda para que nos ayuden a orar, debemos tener amigos de oración, debemos llamar, hermano, ayúdame a orar, estoy pasando por un momento difícil, necesito tu ayuda. Amigos de oración. ¿Ve? No siempre la batalla la vamos a ganar solos. Si es cierto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos inmediatamente del ataque orar nuevamente, pedir ayuda a otros que puedan orar. Por eso dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy. Algunas veces me han llamado a casa para por teléfono para decir, pastor, estoy pasando por un momento difícil, necesito que me ayude a orar. E inmediatamente, ¿qué hacemos? Le digo, hermano, vamos a orar por teléfono. ¿Y qué bien es orar por teléfono? Estamos comunicados espiritualmente. Estamos a distancia, pero podemos orar. Así que busque ayuda. Comparta su necesidad. Cuando vuelven los ataques, versículo 10, 9, debemos volver a orar. Pero también cuando vuelven los ataques, debemos revisar las partes débiles. Miren lo que hizo. Es interesante, muy interesante lo que dijo Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Y yo lo que hizo Nehemías? Las partes débiles, ¿qué hizo? Reforzó las partes débiles. Puso las familias con espadas, cubrió porque iba a venir el ataque. Si lo aplicamos en forma espiritual a nuestras vidas, exactamente igual, hermano. Tenemos que reconocer nuestras partes débiles. ¿Cuál es su debilidad? ¿La televisión? ¿La pornografía? Quizás las partes débiles es la música. Debe cubrir las partes débiles. Hermanos, las partes débiles de nuestras vidas deben ser cubiertas. Algunos tienen como droga, deben luchar por aquello. Hay un ejemplo de un hombre que su debilidad era la pornografía. Y era un hombre que viajaba por muchos lugares y en cada hotel, usted sabe que los hoteles alrededor del mundo tienen televisión, ¿verdad? Y en la mayoría de los hoteles, en la televisión están todos los canales. Y es fácil ceder a la tentación, ¿no? Y colocar un canal que no es apto para nosotros. Y él luchaba. Y él aplicó estrategia. Él pidió ayuda. Hermano, ayúdame a orar porque estoy en este minuto pasando por la tentación y no quiero ceder. Y es así en nuestra vida, hermanos. Y él aplicó una nueva estrategia. Él sabía cuál era su parte débil. Y llevó consigo una fotografía de su esposa y de sus hijos. Y a cada viaje que iba, llevaba la fotografía en un marco. Y apenas llegaba al hotel, la colocaba encima del televisor. Entonces, cuando venía la lucha, ¿quién estaba mirándolo? Su esposa y sus hijos. Estrategia. Cuando vuelven los ataques, hermano, debemos revisar nuestras partes débiles. La droga, el alcohol, quizás es su parte débil, está luchando. Recuerdo un hermano dentro del tiempo que tenemos de ministerio, que tenía problemas con el alcohol, pero él no quería reconocer su problema. Y yo dije, hermano, tú necesitas ayuda. Tienes que hacerte ver. Yo necesito que tú puedas darte cuenta de tu error. No puedes seguir emborrachándote, porque es un pésimo testimonio, no solo para ti, sino para otros. Y él optó por lo más fácil, no reconocer su problema y salir. Hermanos, debemos reconocer nuestra debilidad. ¿Tú conoces cuál es tu debilidad? A lo mejor la debilidad es la mentira. No mientas, pide ayuda y que alguien te diga. A lo mejor es tu carácter, y cuando tu carácter no está bien, que alguien te toque el hombro y te diga, hermano, estás comenzando a encolerizarte. Entonces, debemos cuidar nuestras partes débiles. Se debe corregir las partes débiles de nuestra vida, hermano. Pero lo importante es que usted sepa, a lo mejor algunos luchan con el sueño, mire lo que les voy a decir, a lo mejor la parte débil es el sueño. Hermano, haz algo, porque no puedes seguir durmiendo toda tu vida. No puedes seguir durmiendo toda tu vida. Sigamos, cuando vuelven los ataques debemos volver a orar, cuando vuelven los ataques debemos revisar nuestras partes débiles, cuando vuelven los ataques debemos mantener el rumbo, mientras la visión, debemos mantener nuestra meta, no pierda. Si vamos para allá, manténgase firme. Si Dios colocó una convicción en su corazón, manténgala. Dios no es un Dios que cambia. Recuerdo un hermano cuando señaló, dijo, he orado por un año, he pedido a Dios que me guíe para saber cuál es la dirección de parte de Dios, y Dios me habló y me ha dicho, durante un año de oración, me ha dicho que esa es la iglesia que debo congregarme y aquí debo servir. Y al primer problema que tuvo, voló. ¿Dios cambia la convicción de esa forma? Bueno, muchas veces no permitimos que Dios haga el trabajo en nuestras vidas. Todo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A veces, hermanos, cometemos graves errores como cristianos. Muchas veces los hermanos que están pasando por momentos difíciles se meten en Dios solitos y nosotros tenemos la tendencia a ayudarles. Pero pastor, ¿qué está diciendo? No debemos ayudarle. Claro que debemos ayudarle, pero debemos dejar que Dios trabaje en el corazón. ¿Cómo va a hacer la obra? ¿Acaso Dios no permitió que tú entrara a este problema porque Dios quiere enseñar algo? ¿Verdad? Debemos dejar que Dios enseñe y que moldee la vida de cada persona. A veces queremos evitar a nuestros hijos que hagan el servicio militar y buscamos contactos para allá, buscamos contactos para acá y no sabemos que Dios tiene un propósito. A lo mejor Dios tiene una razón para que entre al servicio. Dios va a trabajar en su vida allí. He conocido tantos casos de hermanos en la fe que buscando cuñas por aquí, cuñas por acá, que mi hijo se saque el servicio, porque cómo irá, es una pérdida de tiempo. Y si Dios estuviese trabajando en él. Siempre pienso, si alguien hubiese hecho el servicio, probablemente no hubiese pasado lo que le pasó. Pero no dejamos que Dios trabaje en la vida de cada uno. Queremos hacer el papel de Dios. Y nosotros no somos Dios. Nosotros somos llamados a obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? Cuando vuelven los ataques debemos mantener el rumbo, mantener la visión y considerar quiénes sufrirán por nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones y no pensamos, no consideramos quiénes van a sufrir. Se nos olvida. Debemos mantener el rumbo, mantener la visión y considerar que cuando tomo una decisión, otros sufrirán. Eso no lo consideran algunos que han partido. Entonces, cuando vuelven los ataques, debemos cambiar la estrategia. ¿Qué hizo Nehemías? Fue, vio las partes débiles y dijo ahora, mire lo que dice el versículo 15. Después, 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, porque por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Cambio de estrategia. Hermano, yo me gozo al leer el relato, porque ¿qué hizo Nehemías? Ahora sabía que el ataque podía volver, ¿verdad? La mitad trabajaba y la otra mitad cuidaba. Cambio de estrategia, porque vendrán nuevos ataques. Debemos reconocer nuestros errores, hermanos, corregirlos ejecutar un nuevo plan para mantenernos cuidados. Debemos cuidar nuestra mente de todo ataque, debemos cuidar nuestros pensamientos. Hermanos, debemos cuidar nuestro cerebro en tres áreas: físicamente, emocionalmente, y debemos cuidar nuestra mente espiritualmente. Según las estadísticas, se dice que la tercera parte de lo que comemos va al cerebro. La tercera parte de lo que comemos va al cerebro. Tan importante es. Dentro del alimento, en la parte física, se recomienda comer mucho aceite de oliva, que ayuda, ¿verdad? También se dice que debemos comer hartas nueces para poder darle flujo y mantener sana nuestra mente. Entonces, debemos cuidar nuestra mente, está física, emocional y espiritualmente. Emocionalmente lo que sentimos, físicamente lo que comemos y espiritualmente lo que pensamos. ¿Con qué llenamos nuestra mente? ¿Con qué llenamos nuestra mente? Mire, ha pasado una tragedia en nuestro país, ha ido al mundo entero, los mineros de Chile, los que están atrapados. Toda la semana, minero, 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 minero. ¿Con qué llenaron la mente los chilenos? Minero, 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 minero. Cuando hubo luz de lo que estaba sucediendo, miles lloraron. Y a lo mejor lloró usted, está bien. Miles lloraron. Entrevistaron ahora, la cámara entró y entrevistaron a algunos. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Hermano, los del mundo seguirán siendo del mundo. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Entre otras cosas, salir a adorar a las vírgenes, a sus santos, al San Lorenzo, ¿cuánto es de los mineros? Hermanos, ojalá, yo decía a mis hijas, ojalá haya un creyente genuino y verdadero abajo, porque ha tenido todos estos días y tendrá meses para compartir el Evangelio. Pero le aseguro que de todos los que están ahí, de los 33, no sé si se logrará contar con los dedos de una mano quienes van a reconocer la obra que Dios hizo en ellos. No reconocerán a Dios vivo y verdadero. Se inclinarán a dioses, se inclinarán a imágenes que tienen ojos y no ven. Se inclinarán a imágenes que tienen manos y no pueden saludar. Tienen oídos y no escuchan. Tienen pies y no caminan. Se inclinarán a imágenes hechas por hombres. Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos ni en la tierra. A tu Dios solo adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Perdón. Hermano, debe llenar su mente con la palabra de Dios. ¿Cómo cuidamos nuestra mente espiritualmente? Llenando con palabra de Dios. Aprende a versículos bíblicos. ¿Puede usted recitar muchos versículos bíblicos? ¿Con su cita, con todo? Si no lo hace, aprenda. Aprende un versículo. Una a la semana. En el año tiene 52. ¿Cuánto tiene la semana al año? 52, 54, 55, 52. En el año tiene 52 versículos memorizados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Llene su mente con la palabra de Dios. Mantenga su vida en las manos de Dios. Llene su mente con la palabra de Dios. Aprenda versículos bíblicos. Aprenda a depender de Dios, hermano. Vamos a terminar con un pasaje en Romanos capítulo 8. Vamos a hacer la conclusión del pasaje. Leemos unos versículos más y vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 31. La palabra de Dios, Pablo escribiendo a los hermanos en Roma, donde colocaban tantas dudas acerca de la salvación, nos da una joya. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, tiene la idea de, puesto que Dios es por nosotros, tiene la idea de dar por sentado, puesto que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque por más que el enemigo nos ataque, jamás podrá derrotarnos, quitar nuestra salvación. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque nuestra comunión con Dios no depende de lo que el enemigo pueda hacernos. Nuestra comunión con Él depende de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha provisto de todo para poder salir victorioso. Cuando le fallamos, podemos salir a Él y decir: Señor, perdóname. Y Dios nos perdonará y nos va a limpiar y va a restaurar nuestra comunión con Él. Debemos entender que Dios nos dio la salvación. Dios mismo es el dador y sustentador de nuestra salvación. Hermano, la salvación no depende de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Nuestra salvación depende de lo que Dios ha hecho. No confíe en sus pensamientos. Confíe en lo que Dios hace en su vida. ¿Ok? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensar. Llene su mente con la palabra de Dios. David expresó lo siguiente, no lo busquen, lo voy a leer, Salmo 27.1. David expresó lo siguiente, señaló y dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 46, versículo 1 al 3, dice así, Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si Dios es por nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Hermanos, confiemos en Dios, porque Él siempre hace lo correcto. Dios nunca falla, y Dios es más fallador que nosotros. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, damos muchas gracias una vez más. Agradecemos porque es nuestro Dios. Agradecemos por la obra de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Damos gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo que nos guía, nos ilumina para comprender su palabra. Enséñanos, Señor, a depender de ella. Enséñanos a confiar en ella. Enséñanos a aplicar su palabra a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que ella es nuestra leche espiritual no adulterada y que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Enséñanos a apropiarnos de esta maravillosa palabra. Enséñanos a valorarla. Enséñanos a caminar. Enséñanos a que ella sea luz a nuestra vida, que sea la lámpara que ilumine nuestro caminar, que sea ella la que nos aliente y nos dé la fuerza, y que podamos encontrar consuelo y refugio, como dice el salmista: nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ayúdenos, Señor, a que cada día podamos vivir su palabra conforme a sus demandas. Le agradecemos en el nombre de Jesús, su amado, nuestro Salvador. Amén.